La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia de la Casa de España. Y hoy tenemos como nuestro invitado a José Santiago, quien es presidente de la Casa de España y que es un empresario prominente en Puerto Rico. La Casa de España es uno de los edificios más emblemáticos que tenemos a la entrada o salida del viejo San Juan, y es una institución que se estableció a principios del siglo XX. José, háblanos un poco sobre la historia de esta organización, la Casa de España.
La Casa de España tiene su origen en otra entidad que existió desde el 1872, que se llamó el Casino Español. El Casino Español era un centro social donde los españoles residentes en Puerto Rico se reunían para comentar las noticias sobre España, que llegaban prensa, leerla, llegaba la prensa en barcos, y simplemente confraternizar entre ellos. No era muy distinto al casino de Puerto Rico, lo único que era donde las personas que habían emigrado de España a Puerto Rico, pues, hacían sus actividades familiares y confraternizaban.
¿Y qué requisitos hacía falta? ¿Tenías que ser español o podías ser nacido en Puerto Rico?
Bueno, en aquella época el casino español solo tenía socios españoles, efectivamente. Y habían otros casinos en distintos pueblos de la isla. Tal como en España cada pueblo tenía un casino que se dedicaba precisamente a lo mismo, a la confraternización. Pues en Puerto Rico se montó una entidad similar a la que existía en las ciudades y pueblos de España. En Ponce, en Arecibo, en Bayamón, habían en distintos pueblos de la isla. Habían muchos, pero el más importante fue el de San Juan.
Es importante que veamos que la palabra casino, que mucha gente lo asocia con el casino de juego en Puerto Rico, ¿verdad? Ese no es el concepto que estamos hablando aquí. Era mucho más amplio.
Para nada. Se llamaban casinos, pero eran centros sociales.
Sí. Era un centro de encuentro también y de confraternización, ¿correcto?
Efectivamente.
Ahora, ¿y cuántos miembros había en ese inicio, más o menos?
Muchos. No recuerdo con precisión, pero habían unos pocos miles de socios. Porque prácticamente todos los españoles que tenían los medios para hacerlo, pues se afiliaban. Por supuesto, recordemos lo que dije anteriormente, que habían distintos casinos en distintos pueblos. Hoy en Puerto Rico la única entidad española que existe en toda la isla es la Casa de España, puesto que las otras que existen son entidades que atienden a las regiones de España, ¿verdad? Centro Asturiano, Centro Gallego, etcétera. Pero en aquella época los casinos españoles eran entidades muy importantes en cuanto al recreo y la confraternización. Celebraban allí sus actos familiares, bodas, bautizos, etcétera. Acudían con sus familias, los hijos se conocían entre ellos. Se celebraban bodas, como dije.
¿El gobernador participaba?
El gobernador de Puerto Rico...
¿Era un capitán general?
Sí, participaban, efectivamente.
¿Y dónde estaba
ubicado?
Eran
socios de honor.
¿Y dónde estaba ubicado?
Bueno, el casino español, sí, estaba ubicado frente en la plaza de armas, frente al ayuntamiento de San Juan. Sí.
¿Dónde está ahora González Padín? Estaba González Padín y ahora está Marshall.
Bueno, sí, donde está el edificio donde fue González Padín fue adquirido ya la Casa de España, después de la Casa de España haber recibido los bienes, los activos que poseía el Casino Español. Veamos que estas dos entidades coexistieron hasta el 1940 y poco. La Casa de España se funda en el 14. La Casa de España se funda dentro del Casino Español. Y yo creo que toca explicar por qué deciden fundar una entidad nueva. Y esto me hace recordar lo que leí hace 20 años cuando empecé como presidente, en las minutas y las actas de aquella época, que recogen los documentos. Y hubo un señor que dijo que, bueno, es que ahora la tierra que pisamos ya no es la nuestra. Cuando surge el cambio de soberanía en Puerto Rico, como era de esperarse, para los españoles que vivían en Puerto Rico fue algo que les conmocionó y les supuso plantearse unas cuestiones que nunca se habían planteado. Aparte de los problemas lógicos, ¿verdad? De que esto iba a ser un país distinto. Pero lo que tenía efecto en sus negocios, en su situación fiscal y personal en Puerto Rico. Pero se preocupaban por cosas como qué idioma van a hablar nuestros hijos, nuestros descendientes, cómo van a ser ellos, qué rasgos culturales van a tener, cómo van a ser. Entonces, un señor que era mallorquín, don Antonio Caubé Pons, que había llegado con su hermano siendo muy joven, y es una historia muy bonita que recoge el libro de la Casa de España, y con otro mallorquín fundaron el comercio de los muchachos en el viejo San Juan. Pues don Antonio Caubet propuso la fundación de la Casa de España, y esto lo hizo en un discurso que ofreció durante un banquete de despedida al cónsul de España. Ya habían transcurrido varios años desde el Tratado de París del 1899 y se establece un consulado de España en Puerto Rico. Ese consulado tuvo una relación y sigue teniendo estrechísima con la Casa de España, hoy día de naturaleza más bien de colaboración cultural y representativa, pero en aquella época era una colaboración estrechísima, una relación de trabajo muy intensa en beneficio en ayuda y auxilio a los españoles en Puerto Rico. Y don Antonio Caubet en aquel momento se planteó el que fundaran una entidad nueva que atendiera el tema cultural y se ocupara de fomentar las costumbres, las tradiciones que de España habían llegado a Puerto Rico para beneficio de los hijos y de los descendientes de todas aquellas personas que habían venido con vocación de quedarse, habían echado raíces en Puerto Rico. Muchos se habían casado con puertorriqueñas de origen español, pero algunos, ¿verdad? Pero puertorriqueñas. Y habían tenido hijos que habían nacido aquí, habían establecido empresas. Y muchos se dedicaban en aquella época a la agricultura todavía, pero ya habían comenzado el establecimiento de firmas comerciales, que algunas existen hoy día, como yo, la que yo tengo el honor de presidir, que fundó mi abuelo, que había llegado a Puerto Rico en el 1895. Y en el 1912 ellos, mis abuelos paternos, fundaron la empresa nuestra. Pero volviendo a la Casa de España, don Antonio Caubet Pons fue quien sugirió el establecimiento de una nueva entidad que atendiera a esos nuevos problemas e inquietudes.
O sea, ¿esta Casa de España sustituiría al Casino de Español?
Yo, por lo que yo he leído, en sus inicios no se estaban planteando eso.
Eventualmente
eso ocurrió. Se dieron cuenta que era más conveniente ya disolver el Casino Español. Pasaron muchos años. Estamos hablando de ya en la década del 40 disuelven el Casino Español. Es que fíjense, si la Casa de España nace dentro del casino español. Y tardaron muchos años en construir el edificio actual de la Casa de España,
ahora,
que fue su primera sede, por cierto. Pero eventualmente veremos al casino español estar ubicado dentro de la sede de la Casa de España, que terminó construcción en el año 1935.
Ahora, José, cuando se funda la Casa de España, ¿en qué se diferenciaba la Casa de España del casino? ¿Qué misión tenía, más allá de ayudar a los locales, ¿verdad?
Bueno,
el cambio de soberanía.
Sí. Bueno, la Casa de España se funda con fines culturales y sociales, pero también tenía un componente benéfico.
¿Distinto al casino? ¿El casino no tenía eso?
No. Okay. No tenía eso, aunque lo hacía por voluntad de los directivos. Ayudaban a españoles que estaban necesitados de ayuda, pero la Casa de España pues se ocupó de por ejemplo, de tener lugar en el cementerio Santa María de Pasis para enterrar a españoles que morían aquí sin familia y sin tener un sitio donde reposaran sus restos mortales. Y compró en el cementerio sanjuanero espacio para poder enterrar a esas personas. Sí.
Y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se va desarrollando la Casa de España y la selección del local y el arquitecto?
Fíjense que, la selección del local, pues...
El área, digo.
Tuvo que considerar una serie de cosas, porque la institución Casa de España se concibe no solo como un centro social para darle continuidad o ampliar más, quizás en aquella etapa prefundacional, las iniciativas del Casino Español, sino añadir el componente cultural y también ser que estuviera allí ubicado el Consulado de España en Puerto Rico, que estuviera allí ubicada la Cámara de Comercio Española en Puerto Rico, que existía, luego dejó de existir durante los años de la Guerra Civil en España, y luego en los años 60 se refunda. Pero el Casino Español, pues también la Casa de España también tenía en su proyecto, y lo materializó, una clínica de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia, que ya tenía, desde el 1912, tenía su edificio en Atorrey. El Auxilio Mutuo tenía instalaciones en el Viejo San Juan y en Santurce. Y en el 1912 es que funda el primer edificio en aquella gran parcela en Atorrey, donde se desarrolló el hospital hasta nuestros días. Sí, efectivamente.
Ahora, José, ¿cuándo es que se empieza a construir este edificio?
Pues el edificio se comienza a construir en el 1934 y curiosamente se termina poco más de siete meses después. A pesar de las complejidades arquitectónicas de este edificio y de que muchos de sus elementos se trajeron de España, como las tejas, los azulejos policromados que están en el patio interior, cantidad de cosas. Lo construyeron en 7 meses.
¿Quién fue el arquitecto?
Fíjense, el arquitecto del proyecto seleccionado fue Pedro de Castro y Besosa. Pero vamos a ir de nuevo un poco más atrás, que me parece que tenemos tiempo para ello.
Sí, sí.
Cuando se concibe la creación de la Casa de España, ocurren una serie de circunstancias que dilataron mucho esto. Hubo muchísimos problemas. Y estaba el asunto financiero que había que solventar también para dónde construir ese edificio. Entonces, la Casa de España pues comienza con el apoyo del Casino Español, que lo presidía don Antonio Álvarez Nava, un asturiano, fue muy prominente en Puerto Rico, y compró varias propiedades en el Viejo San Juan, todas en las inmediaciones de la Plaza de Armas, y algunas luego fueron vendidas, y eventualmente... después de los daños causados por la Gran Depresión del año 29 y el terrible huracán de pocos meses después del comienzo de esa época terrible, ¿verdad? Finalmente, la Casa de España pudo levantar los fondos vendiendo propiedades y recibiendo donativos de otros generosos españoles en Puerto Rico, empresarios de españoles aquí, y levantaron los fondos para poder construir el edificio. El presidente que construye el edificio había comenzado como presidente apenas año y pico antes de comenzar la construcción y fue un personaje en la historia de la Casa de España tan importante como el fundador. Fue don Miguel Such, que tiene una historia tremenda. Su vida es para hacer una película. Está en el libro de 100 años de historia de la Casa de España. Para darles unos detallitos, nacer para ese señor fue una aventura, porque su padre era práctico de puerto en La Coruña. Su madre queda embarazada y coincide con que a su padre lo transfieren a Palma de Mallorca, al puerto de, era capitán de, perdón, capitán de puerto. Y cuando embarcan en Coruña hacia Palma de Mallorca, la señora pues se pone de parto a alturas de Huelva, el barco tiene que entrar. El niño nace en Huelva. Luego continúan viaje a Mallorca, donde vive sus primeros años con sus padres, donde fue criado en su etapa inicial. Y luego fue a la Marina Mercante, era una persona muy inquieta, naufragó dos veces. Quedó varado en Buenos Aires, en el barrio del Boca, donde contaba él que aprendió muchas cosas de la vida. Y finalmente, pero la providencia divina le llevaba siempre a buen puerto. Y este señor naufragó una vez camino a Boston y terminó en Nueva York, donde se encuentra con un primo de su padre, que tenía una cafetería en el puerto de Nueva Jersey. y siempre salió adelante. Luego fue marino mercante. El padre lo había enviado a la escuela de marina mercante de Málaga, siendo un joven muy inquieto, que me imagino que le daba mucho trabajo al padre contenerlo y mantenerlo en tierra, porque le gustaba mucho la navegación. Luego este hombre trabajó de infinidad de cosas como marino mercante. Llegó a ser segundo oficial, luego lo contratan en un yate privado del dueño de la Bull Line. El dueño de la Bull Line se fija en él y le gustó el tipo de persona que era este don Miguel Such, y le propone venir a Puerto Rico como representante de la Bull Insular Line. En Puerto Rico conoce a la que fue luego su esposa, se casa, tienen hijos, funda la White Star Lines, una línea de autobuses. Fue uno de los primeros desarrolladores de urbanizaciones en Puerto Rico, pienso yo, porque desarrolló la urbanización Sushville. Y en el año, por aquí está la lista en el libro de los presidentes, debió ser en el año 33 o 34 que don Miguel adviene como presidente de la Casa de España. Y él es quien consigue que el gobierno de Puerto Rico no venda por un valor nominal la parcela que estaba entre la Biblioteca Carnegie y el Capitolio, que es donde se construye la Casa de España. Hubo unas condiciones que en su momento se cumplieron: el costo del edificio, el tiempo de construcción y que fuera un edificio expresamente construido para la sede de la Casa de España, la sede social de la entidad. Fíjense que la entidad ya se había fundado como persona jurídica, pero no tenía sede propia. La casa la habían fundado en el 14, pero hasta el año 34, 35, no inaugura su sede propia. En el libro hay una foto del día de la inauguración donde sale don Miguel Such con el gobernador Blanston Winship y Benítez Castaño, representando a la capital.
José, ¿y por qué esa arquitectura morisca?
Bueno, hicieron un concurso de arquitectura, un concurso de proyectos, y ese fue el proyecto seleccionado. Fíjense que la Casa de España atiende a un estilo arquitectónico que en aquella época se llamaba hispanista o españolista. En inglés se llamaron Spanish Revival. Y era incluía varios elementos de las características arquitectónicas de los edificios de las distintas regiones de España. Pero el clima en Puerto Rico pues favorecía en que el edificio tuviese una configuración más parecida a los edificios del sur de España. Y así se hizo. Tiene un patio, el que se le llama el patio andaluz. Tiene cuatro torres. El edificio se construyó con un local de entrada independiente para el consulado de España, con una zona para el...
¿Dónde estaba el consulado? ¿En el segundo piso?
El consulado estaba en la esquina suroeste de la Casa de España, cara a la Avenida Constitución, hacia la colindancia con la Biblioteca Carnegie. Y aquello tiene una entrada independiente con un hall pequeño y luego un despacho general y un despacho privado del cónsul. Y allí estuvo el consulado hasta los años 40, que se muda al condado. O 50, más bien. Yo recuerdo de niño el consulado del condado.
Sí, yo también.
Sí, recuerdo el cónsul don Ramón Ruiz del Árbol cuando yo era niño. Es el primero del que yo tengo recuerdo. Pero la Casa de España incluyó una serie de dependencias para cumplir con todos estos planes que habían y que presentaron a los arquitectos que participaron en el concurso de proyectos. La directiva seleccionó el proyecto de Pedro de Castro, que me parece que fue magnífico. Y gracias a esa edificación que construyeron, la Casa de España perdura hasta el día de hoy con una vida buena y propia y cumpliendo con la misión que le encomendó que le encomendaron sus estatutos fundacionales.
José, ¿y qué sucedió en esta época de la década del 30 con la Casa de España aquí mientras estaba la Guerra Civil en España?
Bueno, problemas. Problemas porque cuando adviene la Segunda República, pues en la Casa de España tuvieron que poner los símbolos del nuevo gobierno y encargaron un retrato de Niceto Alcalá Zamora.
Y el cónsul cambió también, ¿verdad?
Me imagino. Y claro, pocos años después volvemos a cambiar. Termina la Guerra Civil. Durante la Guerra Civil en la Casa de España no se celebraron actos prácticamente. Fueron unos años muy duros donde la sociedad en Puerto Rico, igual que la española, pues estuvo polarizada. Me refiero al componente español de la sociedad puertorriqueña.
Eso tiene que haber sido muy duro.
Muy duro.
Un sitio de reuniones y
sí,
eso, ¿verdad?
Nada se celebró, prácticamente nada. Termina la guerra, pues a la inversa. Relación con el nuevo gobierno constituido. Se encarga un retrato del general Franco. Y me imagino que lo pusieron, evidentemente, para eso lo encargaron. Yo no recuerdo, francamente, no recuerdo dónde estaba ni haberlo visto, pero sí sé que se hizo. Entonces, eso alejó de la Casa de España a muchos socios que habían sido partidarios del gobierno republicano. Y claro, trajo una polarización de su membresía y de sus allegados. Luego, en esa época,
y máximo estando el consulado allí.
Sí, ubicado, estaba el consulado allí, efectivamente. Todavía estaba el consulado allí, sí.
O sea, que después durante estos periodos de cambio de la República al gobierno de Franco, el consulado estaba allí. O sea, que los cónsules estaban ubicados.
Efectivamente,
allí.
Efectivamente.
O sea, que hasta cierto punto la Casa de España estaba ligada políticamente al gobierno. Porque estaba el cónsul allí, ¿verdad?
Sí, la Casa de España está ligada como representante cultural, en realidad, de una España que en un momento ha estado, en algunos tiempos, ha estado bajo gobiernos republicanos y en otro bajo dictadura y luego bajo democracia, con distintos partidos gobernando España.
No, pero digo,
los tiempos modernos han sido muy distintos, claro.
No, pero me refiero al periodo que estaba el consulado allí, porque obviamente después que el consulado se va para el condado, pues ya no hay ninguna relación así directa, ¿verdad?
Sí, que la había.
A eso que me refiero.
Sí.
No, pero que no representaba el gobierno español allí en ese edificio, después que se va al consulado, ¿correcto?
Pero las funciones del consulado de España siempre fueron funciones oficiales al margen de las funciones de la Casa de España. No olvidemos ese detalle, ¿verdad?
Ahora, ¿y quién subsidia a la Casa España como institución, particularmente después que termina el casino?
Sus socios. Se vendieron bonos para su construcción, aparte de que se recabaron donaciones, pero principalmente socios.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La historia de la Casa de España en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado José Santiago, quien es presidente de la Junta de la Casa de España en Puerto Rico y un distinguido empresario puertorriqueño. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la Casa de España surge del Casino Español, que era una institución que reunía al grupo de españoles en Puerto Rico a finales del siglo XIX y que estaba ubicada en la Plaza de Armas en el Viejo San Juan en Puerto Rico. A raíz de la invasión de los Estados Unidos en 1898, obviamente, y cambia la soberanía de Puerto Rico de España a Estados Unidos, tienen que surgir algunos cambios en instituciones como esta que estaba ligada íntimamente al grupo de los españoles en Puerto Rico y surge la Casa de España como una institución, como parte del Casino Español en Puerto Rico. Y hablamos de la construcción del edificio que vemos a la salida del Viejo San Juan al lado de la Biblioteca Carnegie, y que es un edificio emblemático que se construye en el 1934-35, en apenas 7 meses, que yo creo que es un récord en términos de construcción, y máximo que, como mencionamos, trajo una serie de materiales de España y que tiene una arquitectura morista que es más bien emblemática del sur de España, de Andalucía. José, hablamos también de la cuestión de la Guerra Civil Española y cómo en este periodo que estaba la Guerra Civil Española, la Casa de España pues no estuvo activa durante este periodo, ya que también, como mencionamos, el consulado español estaba ubicado en la Casa de España. Ahora, nos quedamos hablando de la membresía de la Casa de España, que tú mencionabas que no recibe ingresos del gobierno de Puerto Rico ni de España, ¿correcto? O sea, que depende de los miembros. ¿Cuántos miembros hay?
No recuerdo el número exacto, pero había varios miles de miembros. A pesar de que la casa no tenía sede propia, simplemente estaba establecida dentro del Casino Español en el Viejo San Juan. La Casa de España vendió unos bonos y recabó unos donativos para construir su edificio. Durante la Guerra Civil, España estaba conmocionada. Y los españoles en Puerto Rico preocupadísimos. No estaba la gente para fiestas ni festejos ni nada parecido. Y en la Casa de España no se celebró nada durante esos años. Fueron 3 años, del 36 al 39, donde la Casa de España no tuvo prácticamente actividad alguna. Simplemente pues se mantuvo en operación limitadísima. Una vez termina la guerra civil, en España se constituye el nuevo gobierno y la Casa de España pues retoma sus actividades. La Casa de España pudo emprender un programa cultural enorme, diverso, y un programa de confraternización social tremendo en esa época. A partir del 39, los años 40 fueron buenísimos en la Casa de España. Se montaron bailes varias veces al año, carnavales. La confraternización fue más importante que la cultura en esa época. Y la Casa de España tuvo un prestigio notable en la sociedad puertorriqueña. Pero se dieron cuenta con el tiempo de que la cultura había que atenderla también. Y no es que se abandonara en esa década ni en la década subsiguiente, pero se enfatizó más en la confraternización que en la cultura. Pasaron los años y la actividad en la Casa de España fue reduciéndose, fue cambiando su naturaleza y las finanzas en la casa fueron deteriorándose. Nos tenemos que dar cuenta que la emigración a Puerto Rico pues había comenzado, de España me refiero, había comenzado a declinar notablemente a partir del 1898. Esto es una realidad inescapable. Entonces esos españoles ya eran personas mayores. Aquellos que lideraban estas entidades como el Casino Español en las postrimerías del siglo XIX y comienzos del XX, pues ya eran ancianos y sus hijos habían nacido aquí. Algunos se habían casado con puertorriqueños o puertorriqueñas. Y la vida cambiaba un poco. En Puerto Rico había habido un desarrollo económico y social que yo he podido comprobar que no es necesariamente favorable para este tipo de entidad que vive de vender lo que se dejó atrás, de recordar y tener un sitio donde relacionarse. Yo he visto que en países como la Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, la Casa de España es enorme y sigue creciendo. Es un país grande, por supuesto, un país que tienen entidades regionales, no solo Casas de España, que tienen cientos de miles de socios. Pero la inestabilidad política no favorece el desarrollo económico y el bienestar económico de la población de los países. Y eso, pues quizás esos españoles que emigraban allí no podían, esos españoles en estos países no podían ir a España. Cuando el ir a España para ellos suponía ir a la Casa de España, era lo más cerca que podían llegar a España. En Puerto Rico no. En Puerto Rico primero se cogía el barco y luego, a partir de los años 40, el avión. Pero a todo el mundo le fue relativamente bien, a algunos le fue extremadamente bien, pero había crecimiento económico. Entonces la gente, pues los españoles, los hijos de los españoles, pues visitaban España, visitaban su país, el país de sus padres y tal. Y eso pues quizás les bajaba el deseo de confraternizar con los suyos en la Casa de España. La matrícula de socios de la Casa de España fue bajando.
¿Y cuántos ahora?
Bueno, nosotros, es curioso, nosotros tenemos un modelo de gestión relativamente distinto al inicial. En cuanto a las finanzas, pues la Casa de España tiene un edificio catalogado. Fue una de mis primeras iniciativas como presidente en el año 98, presentar el proyecto de Casa de España por parte del titular, que es el Casa de España, entidad sin fines de lucro, registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico, como titular del edificio para que fuera un edificio protegido y por lo tanto ser restaurado y gozar de los beneficios que ese régimen trae. Eso pues ayudó a que la casa pues no tuviera que pagar contribución sobre el inmueble. Y el arreglar el edificio pues vino de la mano de un renacimiento de la casa, para que la casa fuera un escaparate del cual los descendientes de los españoles y los españoles que llegaban en aquella época también y siguen llegando más bien a trabajar en empresas y, o por razones matrimoniales o así, pues se sintieran orgullosos de la Casa de España y acudieran a ella. La Casa de España no puede competir con los centros de ocio grandes en Puerto Rico, que tienen campos de golf, que tienen casinos, que tienen múltiples piscinas, en algunos casos playas. La Casa de España lo que ofrece es otra cosa. La Casa de España lo que ofrece es orgullo de pertenecer a una entidad que representa ese componente importante de nuestra cultura, que no es el único componente de la cultura puertorriqueña, pero es uno muy importante. Y eso es lo que representa la Casa de España. Aparte de, cuando comencé, pues aparte de la iniciativa de restaurar el edificio, lo que nos tomó pues como 12, 10 o 12 años, pues establecimos un programa cultural. Yo lo primero que hice fue leer el estatuto fundacional de la casa y comprobar para qué se fundó la casa. Y confirmé lo que yo pensaba, que se había fundado la Casa de España para divulgación cultural. Y empezamos con un programa cultural bajo el cual ofrecemos conciertos de música de autores españoles, compositores españoles, conciertos recitales de guitarra, como uno que tuvimos hace poco por el gran guitarrista José Luis Martínez Moreno, un concierto dedicado al Beniz, música, representaciones de canto lírico, que en Puerto Rico gusta mucho, la zarzuela, etcétera.
¿Y esto es abierto al público?
Todos nuestros actos son abiertos al público. Quisiéramos que los medios le dieran más difusión de la que le dan, pero son totalmente abiertos al público. Tenemos conferencias continuamente.
¿Y gratuitos?
Gratuitas, sí. El día 13 se presenta un libro, viene el autor del libro a presentar un libro sobre la cantante Sara Montiel, de cuya vida, francamente, conozco poco. Pero es una persona de una artista española de talla internacional y yo creo que va a generar gran interés la presentación de ese libro sobre ella. El 9 de agosto viene un profesor de Santander a ofrecer una conferencia sobre el arte rupestre en la cordillera norte de España, donde las cuevas más importantes son las de Altamira, en Santillana del Mar, en Santander. Hay otras en la parte oriental de Asturias, en Galicia, hay otras cuevas con arte rupestre también. Y estamos hablando de que es el comienzo del arte en términos de la humanidad. Esto tiene una antigüedad que va entre los 33.000 años antes de Cristo hasta los 11.000 años antes de Cristo. O sea, luego tenemos una conferencia el 26 de octubre sobre el ataque de los holandeses a San Juan en el 1625. Nosotros hacemos también presentaciones de libros, tanto de autores españoles como puertorriqueños, porque también queremos fomentar la cultura puertorriqueña y ofrecemos nuestros salones para que intelectuales, artistas puertorriqueños, profesores presenten actos en la Casa de España. Tenemos una sala de exposiciones donde hemos presentado exposiciones de pintura, tanto de artistas puertorriqueños como españoles, y de otros países de Hispanoamérica también. Ha habido también colectivas de hispanoamericanos. Han venido pintores españoles a Puerto Rico y han expuesto en nuestra sala de exposiciones. Todas estas iniciativas y el sostenimiento de nuestro edificio lo financiamos con un modelo de gestión que implementé cuando comencé en el 98, que es que la casa fuera autosustentable, que haga sus negocios, que genere sus propios ingresos, que le permitan restaurar el edificio primero, mantener el edificio en buenas condiciones y financiar estos actos culturales, que tienen un costo, por supuesto. La Casa de España es una entidad que hoy día no tiene deudas, no es una entidad rica, no tiene enormes balances en sus cuentas de banco, pero no tiene deudas. Y es una entidad solvente que tiene su edificio en espléndidas condiciones, continuamente velando por mantener en el mejor estado posible ese patrimonio, que es no solo de la Casa de España, sino es de todo Puerto Rico, como establecen las leyes de Puerto Rico.
Ahora, José, los ingresos provienen de cuotas a los miembros.
Los ingresos provienen de cuotas.
De alquileres.
Correcto, de alquileres de salones, que normalmente son los sábados por la noche, y de cuotas que pagan los miembros de la casa. Desgraciadamente tenemos muchos más afiliados que forman parte de nuestra red de personas interesadas en la cultura española, con la que nos comunicamos y le pasamos nuestras convocatorias, que socios que pagan cuotas. Pero somos muy afortunados en contar con un número de buenos puertorriqueños y de buenas personas de origen español y españoles, residentes de Puerto Rico, que ayudan a la Casa de España afiliándose como socios. Y desde, si me lo permites, desde estos micrófonos de WKQ, el programa de mi amigo Ángel Collado Schwartz, quiero exhortar a todos los amantes de la cultura y de esta vertiente tan importante de la cultura puertorriqueña, que se afilien a la Casa de España como socios. La cuota, no sé si se puede decir cuánto es, pero no es alta, solo son $220 al año. Y todo esto pues es parte de lo que ayuda a sostener la Casa de España.
Ahora, en una ocasión también yo recuerdo que había un restaurante allí que uno podía patrocinar y eso.
Sí, hubo un restaurante, sí.
Y había una barra también.
Sí, efectivamente, sí.
¿Eso sigue operando?
No, desgraciadamente desde antes del COVID para acá no ha habido restaurante allí, pero estamos abiertos a propuestas de interesados a establecer allí una nueva concesión de restaurante. Nosotros simplemente alquilamos el local y no intervenimos salvo en las características básicas que debe tener un restaurante, que su oferta gastronómica debe ser mayoritariamente de carácter español, combinado con la cocina puertorriqueña también, por supuesto.
José, ¿y qué relación tiene la Casa de España con las entidades gubernamentales españolas que tienen que ver con la cultura? En términos de poder tener intercambio, etcétera.
Sí. Bueno, con el Consulado de España en Puerto Rico mantenemos una relación estrechísima y directa con la persona del cónsul general y coordinamos cantidad de iniciativas culturales en conjunto. Algunas concebidas por nosotros y algunas concebidas por el consulado, que nos las trae y nos las presenta y las organizamos conjuntamente. En la Embajada de España en Washington hay una consejería de cultura que también lleva un programa cultural y ocasionalmente pues incluye a la Casa de España en su programa cultural. Y hay una consejería de empleo y seguridad social que es la que atiende las necesidades de los españoles en el extranjero y de las entidades españolas de carácter español en el extranjero. Con esa consejería también mantenemos una relación muy estrecha y la Casa de España participa de programas de ayuda económica que usualmente ofrece el Estado español a través de esa consejería, principalmente destinados a obra permanente.
¿Y la Casa Cervantes, el Instituto Cervantes, que está en Madrid, que también está en distintas partes del mundo, o con la Casa Hispanoamericana, creo que se llama así, de Nueva York, que es muy famosa, que tiene una colección de arte?
Bueno, tú te refieres al Hispanic Institute.
Ese mismo.
Importantísima.
Ahí tiene una colección extraordinaria.
Bueno, vamos por partes. El Instituto Cervantes se concibe para llevar la lengua española a países de que no son de habla española. Por lo tanto, en Puerto Rico, pues, desgraciadamente, pues, no aplica.
Okay.
Me gustaría que tomaran alguna que otra iniciativa cultural en Puerto Rico, sin duda. En Puerto Rico, en Nueva York hay una Casa de España también, como hay varias en Estados Unidos. De hecho, en Puerto Rico celebramos el cuarto congreso de entidades españolas de Estados Unidos y Puerto Rico en noviembre del año pasado, en el que participaron los centros regionales de Puerto Rico y la Casa de España, con 40 y pico de presidentes de entidades españolas de Estados Unidos que acudieron a Puerto Rico junto con personas de la administración española que viajaron de Madrid para el evento y el embajador de España en Estados Unidos, el cónsul de España en Puerto Rico también estuvieron en Puerto Rico para el evento. Por supuesto, contamos con el gobierno de Puerto Rico, estuvo presente en la inauguración el alcalde de San Juan ofreciendo una bienvenida, muy cálida, por cierto, y en el acto de clausura estuvo el secretario de Estado en representación del gobernador de Puerto Rico. Todos comentaron que fue el mejor congreso que se había celebrado hasta la fecha. Les encantó la Casa de España en Puerto Rico, que es un edificio único que en Puerto Rico tenemos la fortuna de tener. De hecho, recuerdo un comentario que me hiciera en su día el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel García Margallo, quien me dijo que era la Casa de España más bonita y la mejor cuidada que había visitado en todos sus viajes. El Hispanic Institute en Nueva York es una entidad singular que la funda un señor norteamericano de apellido Huntington, que era un hispanista devoto y trajo una cantidad de patrimonio que hoy día no se podría sacar de España porque las leyes no lo permitirían. Y fundó esa entidad. Fue el gran mecenas del pintor Sorolla, a quien trajo a Estados Unidos, y pintó los famosos murales que ocupan un hall enorme, altísimo, que hay en esa casa con unos paneles gigantescos alusivos a las distintas regiones de España, pintados por Sorolla para ese sitio. Y allí hay una pinacoteca tremenda de pintura española y una biblioteca de investigación que tengo entendido que es la más importante para estudios hispanistas en Estados Unidos. Que recuerdo leer en algún sitio que el señor Huntington la compró a un palacio en el sur de España y la trajo y la llevó a Nueva York. Tuve la oportunidad de visitar esa entidad el año del centenario de la Casa de España y hablarles allí a los directivos sobre la efeméride que estábamos viviendo en Puerto Rico con nuestra casa. Es una entidad, el Hispanic Institute, por la que siento una admiración enorme, enorme.
Ahora, cuando hemos tenido visitas de los reyes aquí en Puerto Rico, ¿la Casa de España también ha participado?
Efectivamente. Bueno, la primera visita de un rey de España a Puerto Rico no ocurre hasta el 1987, cuando don Juan Carlos I y doña Sofía visitan Puerto Rico en viaje oficial, siendo Rafael Hernández Colón gobernador de Puerto Rico. La Casa de España, dentro del programa oficial, celebró un acto con la comunidad en torno a España en Puerto Rico. Yo recuerdo estar presente en aquel lluviosísimo día. Y luego, al día siguiente, en la recepción en el Consulado de España, que también llovió una barbaridad. Luego, el año pasado, en enero, a finales de enero, tuvimos la visita de su hijo, del rey Felipe VI. Está en esta ocasión, el acto de la Casa de España fue un acto que estuvo fuera de los actos para los cuales su majestad acudía a Puerto Rico, que era para la celebración del quinto centenario de la ciudad de San Juan, en cuya comisión tuve el honor de servir y colaborar con el alcalde. Y lo celebró unos actos brillantísimos. La visita del rey fue espléndida. Pero el día en que el rey llegó, que fue el día antes al comienzo de los actos oficiales, tuvimos una velada en la Casa de España, donde él estuvo muchísimo rato con nosotros, varias horas, y disfrutó mucho, se le vio feliz y conoció desde monjitas españolas en Puerto Rico, artistas, empresarios, ciudadanos, muchísima gente. Y le pude enseñar toda la casa, incluido el retrato de su augusta persona, que el que comentó que está estaba muy joven en ese retrato, como efectivamente es. yo creo que el que no solo los reyes de España en visitas a Puerto Rico acudan a la Casa de España cuando se materializan esas visitas, sino el que tantas personalidades importantes de la vida política, económica, cultural, española, que viajan a Puerto Rico, hayan acudido a la Casa de España, yo creo que refleja la importancia que España le da a una institución como la nuestra. En la Casa de España, pues como les dije hace poco, estuvo en dos ocasiones ese ministro de Relaciones Exteriores. Estuvo José María Aznar, estuvo Pascual Maragall, estuvo Pérez Reverte, Ana María Matute, director de cine Trueba, muchísimas personas importantísimas de la vida cultural, política y económica de España. Hay un libro donde estas personas han estampado su rúbrica. El libro actual comienza en los años 40 y allí constan las firmas no solo de los reyes, sino de todas estas personas. Una joya ese libro de firmas.
En el programa de hoy hemos discutido la Casa de España en Puerto Rico. Vemos cómo esta institución ha contribuido a mantener la cultura y proteger la cultura española aquí en Puerto Rico, y ha contribuido también en términos sociales con la vida cultural y vida social de Puerto Rico. Gracias, José.
Con mucho gusto. Gracias a ti por la oportunidad de hablar de la Casa de España. Gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.